Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional.
Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional con entrevistados, con análisis, con información de distintos lugares del mundo. Enfocamos aquellas noticias que nos parecen más relevantes y tratamos realmente de desmenuzarlas, de analizarlas y sobre todo de dar una visión alternativa, la mayoría de las veces diferente a la que dan los medios masivos de comunicación. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? Tenemos muchas noticias para dar.
Sí, muchas y de distintos lugares del mundo. Así que, si te parece, ya mismo vamos a dar la vuelta.
Dale.
Hoy en el mundo.
Bueno, en Canadá, ustedes saben que hay un gobierno relativamente nuevo, es el partido del Partido Liberal, es Justin Trudeau. Él asumió en noviembre del año 2015. Trudeau tiene 43 años y tiene, bueno, la peculiaridad de que es hijo de un ex primer ministro, el liberal Pierre Trudeau, que gobernó entre 1968 y 1984, o sea que vivió más o menos 13 años en la Casa de Gobierno. Para Justin Trudeau no es algo raro la Casa de Gobierno, la conoce como si fuera casi su hogar. Él es un mandatario progresista, podríamos decir, al menos puso fin a un periodo importante del Partido Conservador, y tiene algunas políticas interesantes, por ejemplo, en relación al tema indígena, anunció en diciembre, poquito después de haber iniciado su mandato, una investigación pública sobre muchas muertes y desapariciones de mujeres indígenas, cuyo número supera una proporción razonable de lo que puede, digamos, de los fallecimientos que ocurren en el resto de la población y que figuraban como, entre comillas, suicidios. La verdad que era bastante extraño entender esto que como suicidios, así que se está investigando. Y otra cosa interesante que sucedió justamente hoy es que autorizó el uso de la hijab por parte de mujeres policías que son musulmanas. Esto trae como una doble función. Por un lado, bueno, la cosa abierta y considerada de que las mujeres pueden vestirse como se les da la gana, como quieren, pueden usar velo, pueden usar pañuelo, pueden usar lo que quieran y, por supuesto, desde ya profesar la religión que quieren. Pero además piensa el gobierno que puede ser un incentivo para que algunas mujeres también se incorporen a la Policía Federal. Esto ya era vigente en algunas ciudades, como en Toronto y en Edmonton, pero ahora lo va a completar en el resto del país. O sea, toda la Policía Federal, las mujeres de la Policía Federal, pueden usar el pañuelo típico de las mujeres musulmanas.
¿Recordás, Telma, cuando el Bush hijo fue criticado en el año 2005, cuando sucedió el huracán Katrina, por su tardía reacción para ayudar a las víctimas?
Sí, fue en el Nueva Orleans, ¿no? En el sur del país.
Exactamente. Sí. Bueno, Obama, el actual presidente norteamericano, fue criticado porque hace una semana hubo inundaciones en el estado de Luisiana. Y recién hoy fue a visitar a los damnificados, hubo daños de viviendas por las inundaciones, y el propio candidato republicano Donald Trump, que suele usar bastante la red social Twitter, dijo: el presidente Obama debería haber ido a Luisiana hace días en lugar de jugar al golf, un poco tarde.
Voces del Mundo, una producción conjunta de Sputnik News y la AM750.
Bueno, para quienes quieren comunicarse con nosotros, ya saben que pueden hacerlo a través de Facebook. Es Voces del Mundo el Facebook. Y en Twitter es Voces Mundo o @AM750. También pueden entrar por internet a mundo.sputniknews.com. Bueno, vos hablabas recién, Mercedes, del presidente Obama, que estaba, según el candidato Trump, tardando en dar respuesta al tema de las inundaciones. Y yo estaba pensando, además del Partido Demócrata y el Partido Republicano, ¿quiénes están en esta carrera hacia la Casa Blanca? En realidad hay dos. Hacia la Casa Blanca, definitivamente nada más que Hillary Clinton y Donald Trump, porque el resto no le dan los números para nada. Pero bueno, vale la pena, aunque sea, nombrar a esos partidos minoritarios para que la gente sepa que hay además algunos otros. Uno es el Partido Libertario, que fue fundado en 1971. Su candidato se llama Gary Johnson, es exgobernador de Nuevo México, y su compañero de fórmula, William Weld, ex gobernador de Massachusetts. Bueno, son, como su nombre indica, libertarios, el laissez-faire, libertad con la droga, libertad sexual, pero también portación de armas y, por ejemplo, ahí no hay libertad, intervención en otros países. Por ejemplo, están a favor de la intervención norteamericana en otros países, que algunos partidos de derecha, como el Partido Estadounidense de la Libertad, de extrema derecha, el candidato es Bob Whitaker, es un activista de la supremacía blanca, es decir, cree que la raza superior es los blancos y tiene que, por supuesto, estar por encima de los demás, que fue fundado en el año 2010. Ellos están en contra de la intervención de Estados Unidos en las políticas de otros países. También está el Partido Ecologista, que se llama Partido Verde. La candidata es Jill Stein, es una médica de Massachusetts, y su compañero, Ahamu Baraka, es un activista y profesor del Distrito de Columbia. Este partido fue en algún momento conocido porque tuvo un candidato que se llama Ralph Nader, que fue más o menos conocido en 1996 y 2000, hizo un poquito de ruido y tuvo bastante seguidores. Bueno, entre otras cosas, por supuesto, tiene que ver con el medio ambiente, podemos decir que son de centro-izquierda, pero, por ejemplo, proponen la democracia participativa como tema. Y finalmente, el Partido de la Constitución, que también es de extrema derecha, muy cristiano, fue fundado en 1991, y el candidato es Tom Hoffman, que es también un activista de la derecha. Pero bueno, van a hablar un poco de cómo está el tema vinculado con esta elección, que hasta ahora todos los analistas que hemos entrevistado comentan que es sin duda una rareza dentro de la historia de Estados Unidos. Vamos a hablar con un analista especialista en tema vinculado con Estados Unidos, es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, profesora de esa universidad también y máster en Ciencias Sociales de Flaxo. Estoy refiriéndome a Anabela Buzo. Ella también es investigadora del CONICET. ¿Qué tal? Buenas noches, Anabela. Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel, te saludan acá desde Buenos Aires en Voces del Mundo.
¿Qué tal, Telma? Buenas noches. Bueno, todos ustedes también.
Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, quería saber en principio qué panorama haces vos de estas elecciones que aparecen como unas elecciones atípicas en Estados Unidos.
Sí, son elecciones atípicas, pero también me parece que hay algunas cuestiones que se notan más, de manera más significativa, digamos, en esta elección, pero que no son del todo nuevas. Nosotros asistimos ya desde la época de la elección del presidente Ronald Reagan a un fuerte debate cultural en los Estados Unidos sobre cuál debe ser el modelo nacional o sobre cuáles son las bases de ese modelo nacional. Hasta ese momento, digamos, hasta la elección de 1980, la idea era que el estado de bienestar y la impronta keynesiana le habían dado a los Estados Unidos su época de mayor esplendor, no solo en términos de relaciones internacionales y política exterior, que se había convertido en una superpotencia, sino también en términos internos, digamos, ¿no? El mayor nivel de desarrollo, innovación tecnológica y sobre todo un criterio de distribución de riqueza bastante equitativo por lo que llegaba a la clase media y el rol que tenía esa clase media en ese momento. A partir de los 80 opera una disputa fuerte con un modelo que es conservador en lo político y claramente neoliberal en lo económico, que fue encarnado por Ronald Reagan en Estados Unidos y por Margaret Thatcher en el Reino Unido de Gran Bretaña. Desde ese momento esa disputa es muy tensa a nivel mundial y también se refleja al interior de los Estados Unidos. Nosotros tuvimos una primera percepción, digamos, de que posiblemente el triunfo de Barack Obama, que era el primer presidente afroamericano, podía significar un punto de inflexión en ese sentido. Pero en realidad el debate no se ha resuelto y a la disputa entre los liberals y los conservadores, entre visiones de mayor derecha y mayor izquierda, hoy se suma un fuerte sentimiento antipolítica por parte de la sociedad norteamericana que se refleja en aquellos sectores, digamos, más conservadores, proponiendo a un candidato como Donald Trump que no responde a los criterios del conservadurismo tradicional.
Anabela, ¿y no te parece que renovó el debate justamente en esta campaña Bernie Sanders? ¿Corrió el debate hacia la izquierda?
Bueno, yo creo que lo de Bernie Sanders es que lo corre hacia la izquierda, pero me parece que Sanders representa para los sectores más progresistas y para el corte etario que abarca la juventud hasta los 40, 45 años, digamos, la postura claramente anti-establishment. Pero esa postura anti-establishment, anti-Wall Street, también tiene una versión totalmente conservadora, que es la que se canalizó a través de Donald Trump. Digo, a mí me parece que lo que hay en Estados Unidos es un gran desacuerdo con algunas cuestiones que rigen en el país y que desde las dos visiones tradicionales, más progresistas y más conservadoras, se reflejaron en dos candidatos, digamos. Sanders, desde mi punto de vista particular, mi lectura, mis preferencias ideológicas, es un gran innovador. Pero digo, si yo hago una lectura académica rigurosa, debo reconocer que lo otro también es la crítica desde la extrema derecha que se termina canalizando en un candidato que ha hecho de la xenofobia, del racismo, de la postura pro uso de armas y demás, debe tener en cuenta que ella es considerada por el sector que la votó a Sanders como una candidata conservadora también, en tanto claro, en cuanto no plantea algunas rupturas de sus fuertes lazos con el establishment y fundamentalmente con los sectores financieros.
Escúchame, Anabela, y para entender, vos hablas de un gran desacuerdo. ¿Cuáles serían esas dos posiciones que están en tensión y en choque? Muy sucintamente, si se puede resolver.
Mira, yo creo que hay un proceso que ya lo había identificado Obama en su campaña electoral de 2008, que es un fuerte alejamiento de lo que sería Washington, la clase política, digamos, de las demandas de la sociedad. Ese es uno de los factores, ¿no? Que Obama intentó, en algunos aspectos, abordarlo en su primera gestión. Yo creo que fue un gran error de Obama no aprovechar sus dos primeros años donde tenía tanta amplia mayoría en ambas cámaras para sacar varias leyes que hubiesen sido fundamentales en ese sentido. Después él perdió la mayoría en el Congreso y eso le dificultó su gestión. Pero dijo, ese alejamiento entre política y sociedad o entre Estado y sociedad es una cuestión que se viene incrementando, ¿no? En los Estados Unidos. Y la otra cuestión tiene que ver con el peso, como pasa en el mundo en general, del mercado sobre el Estado y del mercado sobre la política, y en este caso del mercado financiero, digamos, que a través de la crisis del 2008 y de algunos de los mecanismos de resolución de esa crisis demostraron que quienes habían especulado terminaron siendo protegidos y acumularon aún más riqueza en detrimento de una clase media que hoy es infinitamente más pobre que lo que era en la década de los 60, por ejemplo, y un proceso de concentración de riqueza donde el 1% de la población, no quiero decir una exageración, Sanders, por eso su campaña estuvo tan encaminada contra ese sector, porque él representa esa demanda.
Los que están mercados a favor del mercado sobre el Estado, Hillary representa eso.
A ver, Hillary se autopresenta como una candidata progresista, Yo recuerdo haber estado en Estados Unidos el año pasado cuando ella hizo el lanzamiento de su propuesta económica, y en su discurso ella decía: yo soy más progresista que Obama y más progresista que mi esposo, digamos, y planteó algunos esquemas de exigencia a Wall Street. Pero cuando uno ve los vínculos políticos, el subsidio de campaña, quienes la prefieren a ella en el voto, y analiza además las relaciones que Bill Clinton había tenido con Wall Street, que eran relaciones de reparto de poder, digamos, entre el poder del Estado norteamericano y el poder del sector financiero, teme, digamos, que ese vínculo sea muy fuerte y que ella no esté tan dispuesta a romper, cosa que era mucho más evidente en la propuesta de Sanders. Hay algunas cuestiones que ella incorporó ahora en su plataforma electoral que fueron parte de las exigencias de Bernie Sanders para apoyarla oficialmente con sus electores en la convención.
Estamos en comunicación con Anabela Bus. Anabela, desde la Fundación Clinton buscaron un trato favorable cuando ella era secretaria de Estado. Digo, en estos vínculos que vos señalás con el mundo financiero.
Sí, se conoce eso, y además, digamos, Estados Unidos se debe un nuevo debate sobre el financiamiento de las campañas, porque ellos tenían algunos límites que después fueron borrados, si mal no recuerdo, en el año 2010, por una decisión de la Corte Suprema, con lo cual, digamos, cada vez hay más aportes privados, y eso genera un sistema de condicionalidad altamente creciente. En ese marco vuelvo otra vez a las cosas que se vienen debatiendo hace tiempo. Incluso Obama ya lo había planteado en el 2008, cuando él decía: bueno, en Estados Unidos el aporte del sector privado y público para la generación de políticas públicas o el diseño de políticas públicas tiene un carácter histórico. Lo privado siempre participó. Lo que ocurre es que en los últimos 20 años se rompió el equilibrio, decía Obama. Entonces, los laboratorios medicinales escriben las leyes de salud y las empresas petroleras escriben las leyes medioambientales. Eso hay que corregirlo. Sin expulsar al mercado, algo que no sería aceptado por la sociedad norteamericana, hay que volver a posicionar a la política frente al mercado con alguna capacidad de control.
Clarísimo, Anabela. Bueno, te agradecemos muchísimo esta visión. Realmente muy interesante ver los debates que están pendientes y todo lo que se va a ir desarrollando en los próximos meses. Muchas gracias por esta participación con Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes por la invitación a dialogar.
Bueno, estábamos hablando con Anabela Busso. Como comentaba Mercedes, ella es investigadora del CONICET y además es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, profesora de esa misma universidad y máster en Ciencias Sociales de Flaxo.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy es Pablo Stefanoni, periodista, doctor en historia. Hoy se desempeña como jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, una revista muy interesante con ensayos políticos. Para quienes quieran entrar, está la revista online, pueden hacerlo en www.nuso.org. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros.
Buenas noches, Telma, Mercedes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Pablo, además, fue corresponsal de Página 12 y de Clarín en La Paz. ¿Cuántos años viviste en Bolivia?
6 años y medio, más o menos.
¿Cómo era el presidente Evo Morales? ¿Qué impresión tenías vos, tuviste y tenés sobre el presidente?
Bueno, Evo Morales representó claramente un proceso histórico. Es un presidente, de algún modo, de los que uno catalogaría, si distinguiéramos entre presidentes normales, entre comillas, y presidentes más excepcionales, ¿no? Algunos presidentes llegan simplemente porque ganaron una elección y otros, además de ganar una elección, de algún modo fueron arropados hacia el poder por un proceso histórico de mayor envergadura. Y creo que en ese sentido Evo Morales, como otros líderes latinoamericanos de esta década, fue parte de un proceso que se inició en el año 2000 con una serie de luchas sociales que fueron cuestionando la agenda neoliberal que predominaba en Bolivia desde 1985, y ese proceso de lucha se encarnó en él, ¿no? En el caso boliviano hubo un proceso interesante donde las luchas en las calles tuvieron un correlato electoral, muy claramente. No siempre se dio así en América Latina, a veces las luchas populares no siempre encuentran una alternativa política electoral. En el caso boliviano se fue dando bastante en paralelo, y por razones diversas fue Evo Morales y no otros líderes populares el que encarnó eso que se llamó la Agenda de Octubre, que tuvo que ver con la Guerra del Gas de octubre de 2003, que implicó la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una asamblea constituyente que tuvo un fuerte efecto simbólico en lo que se llamó la refundación del país. En ese sentido, bueno, la fortaleza de Evo Morales en estos años tuvo que ver en gran medida con eso, además de otras cosas que podemos conversar.
Bolivia, sí, además ha tenido un cambio importante, ¿no? Bajo el liderazgo de Morales. O sea, ha mejorado la situación de las clases populares, pero también de, digamos, en general, de toda la sociedad, y bajaron también lo que tenía que ver con los índices de pobreza, de desigualdad, ¿no?
Sí, ahí hay varias cosas, pero en síntesis, una de ellas es, como mencionás, la situación macroeconómica en estos 10 años fue excepcionalmente buena en Bolivia. Se podría discutir que todavía Bolivia depende de las materias primas, y eso tiene un efecto hoy, digamos, porque con la baja de los precios también hay menos recursos. Pero sin embargo, la gestión macroeconómica de Evo Morales fue muy positiva. De hecho, Bolivia creció más o menos al 5% en estos 10 años anual. Un dato es que el ministro de Economía, Luis Arce, está desde el primer día que Evo Morales pisó el Palacio de Gobierno, y para un país que siempre se conoció como un país inestable económicamente como Bolivia, tener un ministro de Economía 10 años es un dato que sintetiza eso.
No, aparte, perdóname, ahora continúas, sí, pero cifras como, por ejemplo, las reservas, que eran 1.700 y pasaron a ser 15.000, era una cosa...
Y entonces ahí hay un modelo que combina nacionalismo económico, o sea, un modelo más nacional popular en el tema del control de los recursos de baja de las materias primas, que no se transformó en una crisis, sino que hay una reducción de ingresos, pero que todavía no es percibido por la población. Un dato de esto, para sintetizar, es el pago de doble aguinaldo, que está asociado a un crecimiento superior al 5% en estos años, digamos, cuando los gobiernos previos en general les costaba mucho pagar el aguinaldo, ¿no? Entonces, bueno, esos datos fueron marcando la década en lo económico. Sin embargo, como decís, eso parece no alcanzar ahora para ganar una elección, por lo menos un referéndum. Cuando Evo Morales ganó todas las elecciones de la década por porcentajes abrumadores, ¿no? 64, 67, 61, o sea, y diferencias con la oposición de 20-30%, ¿no? De 20-30 puntos. Entonces, ahí creo que hay varios elementos, algunos son coyunturales y otros son más profundos. Me parece que un tema es un cierto agotamiento de la agenda hacia el futuro, que creo que eso tiene que ver con todos los procesos latinoamericanos, que en un momento el discurso es más defender lo que se ganó que una agenda hacia el futuro. Y me parece que no estuvo muy asociada el intento de Evo de imponer otra reelección con explicar muy claramente qué es lo que, por qué se necesita Evo más para adelante. Digamos, lo que se conquistó, se conquistó. Ahora, me parece también que, por otro lado, hubo elementos coyunturales, digamos. Se hizo un referéndum muy rápido, Evo Morales venía a ser reelegido por segunda vez, ya para su tercer mandato, y en un año ya se decidió hacer un referéndum. Eso fue percibido por una parte de la población ya como un intento, como estar mirando entre comillas, en la perpetuación en el gobierno por encima de la propia gestión, porque acaba de ganar, ¿no? Y Evo tiene mandato hasta 2020. Entonces, eso empezó a pegar, la idea de que 15 años, que es lo que Evo tendría, sin otra reelección, es suficiente. Por otro lado, esto implica modificar la Constitución que fue aprobada en este propio proceso. Y me parece que ahí, sumado a una campaña electoral muy mala de parte del oficialismo, creo que pesó, que es una elección que el gobierno no pudo afrontar bien. Una cosa, Evo le hubiera ganado a cualquier candidato esta elección. Sin embargo, el referéndum es sí y no. No es contra un candidato. Entonces, ahí pesó. ¿Usted quiere que Evo siga o no quiere? ¿Que se reforme la Constitución para que siga o no? Entonces, eso el gobierno no lo pudo manejar bien. Y no pudo manejar bien... No pudo manejar bien, sobre todo, cómo funcionó todo eso en las grandes ciudades, digamos. De hecho, fue la primera campaña donde las redes sociales tuvieron un impacto significativo, y no supo cómo manejar ese sentimiento más republicano de sectores, sobre todo urbanos, que empezaron a plantear que bueno, que la presencia de Evo Morales era buena, muchos reconocían, pero que no podía ser eterna, digamos.
Claro, pero sigue muy alta la popularidad de él, incluso hoy creo que está en 55%, lo cual verdaderamente, y dicen que si hoy hubiera una elección volvería a ganar. Entonces fue una situación medio rara la que pasó con el referéndum. También tuvo que ver...
lo del hijo, ¿no?
Claro, hubo un... claro, digamos, la campaña en contra, ¿no?
De que porque lo que se insinuó en esa campaña es que él había mentido, que tenía, claro, un hijo y que no lo...
Bueno,
no,
parte de la no mala campaña fue como el gobierno reacciona frente a la cuestión de un hijo que no tenía que ver con el problema de un hijo, no era un tema moral de que Evo tenía un hijo, porque Evo soltero puede tener un hijo y eso no es ningún problema. Ahora, el problema ahí es que eso, que fue un caso muy enredado y con tintes de telenovela, eso implicaba a una ex pareja de Evo, que no era conocida como pareja, públicamente, que terminó siendo gerenta de una empresa china que tuvo muchos contratos con el Estado sin tener credenciales para eso. Entonces el hijo lo que probaba en realidad no era el hijo en sí, sino probaba el vínculo con ella. Ahora, eso se enredó de una manera terrible, finalmente al parecer no hay ningún hijo, pero el gobierno en primera instancia no negó, sino que el gobierno dijo que sí había habido un hijo, que había muerto, después que no. Digo, todo ese manejo
de la comunicación,
¿no? Sí, y sí, de la respuesta frente a un problema que era muy sensible, claro, fue muy mala, y eso, como en medio de la campaña, terminó de definir una elección que la derrota fue por poco. Entonces cualquier cosa pudo, todo esto influyó. Y bueno, terminó con este resultado, que además el gobierno procesó mal, entonces empezó a plantear la posibilidad de un nuevo referéndum, y todo eso enredó mucho el clima político, ¿no?, en Bolivia.
Sí, para terminar un poco este tema, se descubrió que efectivamente los medios habían mentido muy claramente, y era difícil, me parece, para el gobierno luchar contra una mentira que era muy difícil de probar, porque estaba todo ese lo que vos llamás la cosa enredada, me parece que también,
sí,
pasaba por ahí.
Sí, en realidad, claro, eso surge por una partida de nacimiento que al parecer después era falsa, pero todo fue muy complejo, pero... Claramente ahí Evo Morales no negó que ese hijo existiera en una primera instancia. Él dijo, sí nació, pero murió después, se enfermó, etcétera. El vicepresidente dijo, Evo tuvo al hijo en brazos. O sea, claro, ahí tuvo que ver, eso tiene que ver con una historia más larga, que es problemas que tuvo Morales anteriormente, antes de ser presidente, con sus hijos. Digamos que en un momento tuvo problemas con el tema de la cuota alimentaria, etcétera. Entonces yo creo que el gobierno priorizó mostrar a Evo como un buen padre,
claro,
por encima de otras cosas. Entonces eso se volvió una especie de boomerang, porque después al parecer no había nacido el hijo, pero lo que quedó la sensación es que, e incluso el no haber hijo no terminó de aclarar todo el paquete de la cuestión, porque se había enredado tanto que nadie lo puede desenredar ya.
Cuando Evo Morales estuvo en Buenos Aires para la asunción de Mauricio Macri, yo pude entrevistarlo, y él, a propósito de la región y de ciertos cambios que está viendo en América Latina y sobre todo en América del Sur, él se sentía solo, y yo creo que vislumbraba un poco lo que actualmente está sucediendo en el Mercosur, y con los socios del bloque sudamericano, que está toda esta pelea y este desconocimiento de la presidencia pro tempore de Venezuela y la postura que tienen las cancillerías de Brasil, Argentina y Paraguay en contra de Caracas. Allí Morales es muy claro en su respaldo a Maduro, y también hay declaraciones de por estas horas en contra de una carta que difundió el secretario de la OEA, Luis Almagro, digamos, en apoyo al opositor Leopoldo López de Venezuela. ¿Cómo ves a Bolivia en este contexto nuevo o cambiante en la región?
Y es cierto, por un lado es una paradoja, porque en 2008, ustedes recuerdan, toda la región se juntó para defender a Evo Morales, que parecía el más débil, o uno de los más débiles de la región, por el desafío de la burguesía agroindustrial de Santa Cruz. Entonces, un poco hoy quedó la paradoja que Evo quizás es uno de los sobrevivientes más estables, pese a esta derrota al referéndum, digamos, que no afecta de todos modos su continuidad en el gobierno hasta el 2020. Y claramente creo que lo que reflejaba Evo es este cambio político en la región, que tiene que ver con cambios de gobierno, pero también con un clima, ¿no?, de estancamiento, posiblemente, podemos decir, de retroceso en parte, pero también de estancamiento. Y no solo me parece que es un estancamiento en términos de ganar o perder elecciones por parte de los gobiernos progresistas, sino también de agenda. Me parece que se quebró una idea de que la región avanzaba hacia un cierto lugar, que era más de más integración, un escenario llamado posliberal, que había un horizonte, y me parece que en estos últimos meses, digamos, el triunfo de Macri en Argentina, la caída de Dilma Rousseff de una manera compleja en Brasil, porque no hubo la resistencia quizás que uno hubiera esperado de un partido popular como el PT, situaciones complejas porque si bien en Ecuador sigue Correa, la dolarización le está pasando factura ya con esta caída de los precios de petróleo. Entonces me parece que lo que refleja Evo ya es ese clima de soledad, pero no solo soledad respecto a que no haya más presidentes progresistas, porque los hay, digamos, vos los nombrabas, pero yo me parece que ya no hay ni la épica, ni el entusiasmo, ni ese horizonte que había hace unos años, ¿no? Entonces me parece que hay un clima de mucha más disputa, de mucha más incertidumbre respecto a dónde va la región. Hoy sería muy difícil asegurar, digamos, dónde va la región, pero está claro que la Alianza de Pacífico se impuso simbólicamente como más exitosa que la otra, aunque uno podría discutir después eso con elementos concretos, pero en el imaginario se va instalando unas ciertas ideas que van en contra de ese clima que había hace unos años, ¿no?
Sí, incluso es interesante porque vos antes dijiste, estamos hablando con Pablo Stefanoni. Pablo es periodista, doctor en historia, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, trabajó muchos años desde La Paz como periodista. Ahora después voy a nombrar algunos de sus libros, ¿no? Uno, Revolución de Evo Morales, de la Coca al Palacio, de Capital Intelectual. Es interesante porque dijiste que la sensación, una de las sensaciones que había cuando perdió el referéndum en la población boliviana, cuando perdió el referéndum Evo, era que lo conquistado está conquistado. Y es interesante ver cómo la presidencia de Mauricio Macri prueba que lo conquistado no está conquistado. O sea que los electores tienen que ser sumamente cuidadosos respecto de los votos que hacen, ¿no? Porque, digamos, las agendas, como vos decís, parecían que iban en un sentido y de repente hay posiciones, sobre todo con el caso de Brasil, que me parece que es lo más dramática porque es la más ilegal, donde se pueden revertir o por la violencia o por el decretazo, medidas que el pueblo creo que sigue defendiendo. Es mi impresión, deben seguir defendiendo. Quería hacer una pregunta en relación al tema del mar, porque por supuesto para Bolivia es una de sus prioridades y siempre hay roces en relación justamente con Chile. Hoy, de hecho, o ayer, hubo un roce con Insulza, con
Miguel Insulza,
el ex secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, donde, bueno, Insulza dice que hay una falta de respeto y Evo muy duramente le contesta, falta de respeto es invadir una zona que no le corresponde, es impedir a un país que tenga salida al mar, etcétera. ¿Cómo ves vos esta situación específica con el tema de Chile y el mar?
Sí, como decís, es un tema histórico, pero que se va reactivando en distintos momentos. De hecho, ahí también hay una paradoja, posiblemente, que es que el momento de mayor acercamiento entre Bolivia y Chile para negociar el mar fue entre Pinochet y Banzer, que eran dos dictaduras, no eran dos gobiernos que querían integrar la región, sino dos gobiernos, dos dictaduras que vivieron ambos países como pesadillas, etcétera. Y Evo Morales empezó su gestión con una buena relación con Bachelet, que además era una buena relación personal. Ahí se negoció la agenda de 13 puntos, que incluía la cuestión del tema marítimo, que hay que recordar que Bolivia pierde en la Guerra del Pacífico con Chile en el siglo XIX. Se avanzó bastante ahí, la situación se quebró ya con el... si bien era difícil igual avanzar, porque el problema ahí es que es muy complicado pensar cómo sería una salida soberana, digamos, porque esa es la cuestión, porque eso divide siempre a Chile por la mitad, y si es en la frontera con Perú por el Tratado de 1929 tiene derecho a opinar también. Ahí es un enredo geopolítico bastante significativo, y como siempre estos temas tienen mucha repercusión interna, ¿no? Entonces, ¿qué gobierno chileno podría ceder algo ahí?
Animarse a eso,
animarse, claro. Sin tener a toda la oposición sublevada, digamos. Entonces es complejo eso. Esa buena relación con Bachelet se quiebra con Piñera y ya no se recupera más. Y ahí Bolivia cambia su posición y se va a La Haya a hacer un juicio internacional. Tiene una primera victoria, que es que La Haya acepta, digamos, tomar ese tema. Y hace ahí un juego político interesante Bolivia, que es porque hay un tratado 1904 donde Bolivia reconoció esa pérdida. Entonces tiene que plantear en La Haya una figura que es novedosa, que es que como Chile negoció en algunos momentos históricos la cuestión del mar, quiere decir que no estaba cerrado por el acuerdo eso, Y ahí, bueno, hay toda una política de Evo Morales, que es convocar a los expresidentes y darle lugares en esta batalla por el mar. A Rodríguez Belcel, expresidente, lo manda de embajador a La Haya y jefe de la parte jurídica, porque fue presidente de la Corte. A Carlos Mesa lo nombra vocero del mar, etcétera. Y eso fue escalando, y en los últimos meses hubo más conflictos. Uno es las aguas del Silala, que es unas aguas fronterizas, que hay un debate ahí sobre el uso que le da Chile a esas aguas, si es río o no es río, etcétera. Y ahora terminó de escalar con una visita del canciller boliviano David Choquehuanca a los puertos para ver si Chile estaba cumpliendo el Tratado 1904, que da preferencia a Bolivia en términos de uso de puertos en Arica, Iquique, etcétera. Eso se hizo, ahí se podría discutir si la forma en que se hizo, digamos, fue un poco también provocativa, donde se hizo demasiado público, donde se cantaron el himno del mar en Chile, etcétera, y eso terminó de complicar mucho la situación y termina en esta escalada de tweets entre Evo, Insulza, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, claro. Bueno, Evo hizo una apuesta de retomar un tema histórico en una clave nacionalista y que tiene que ver con sus propias necesidades políticas internas, pero también con una reivindicación histórica, que es que la identidad boliviana se construyó sobre la base de que la pérdida del mar lo volvió un país amputado, y todo eso construyó una idea de Bolivia que hace que el mar esté ahí y que otros conflictos con otros países se hayan acabado, pese a que se perdieron territorios, ya hoy se hayan olvidado, pero el mar siempre está ahí porque hace mucho a la identidad nacional boliviana, ¿no?
Pablo, antes de irte quiero que comentes, porque hay un nuevo libro que acaban de escribir en colaboración con otros compañeros, que es algo así como ¿Por qué retrocede la izquierda?, ¿verdad? No sé la editorial.
Es, bueno, Le Monde Diplomatique y Capital Intelectual, es parte de una colección que se inicia con este libro que se llama La Mirada Intermedia, que busca hacer algo entre el periodismo y la academia, un poco en el medio, digamos.
Bueno, muchas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires. Por AM750. Ellas, líderes de este mundo.
Well, so at the moment there are 76 detainees left at Guantanamo. 34 of them, I think as of a few days ago, 34 of them have been cleared for release. And let me explain what that means, actually, because very, even within the United States, very few people understand what that means. And when you hear, you know, you hear U.S. senators get up and talk about the terrorists at Guantanamo, that means they don't know what this clearance process is either. The people, men who have been cleared for release.
La que habla es la abogada estadounidense Alka Pradhan, de 34 años. Estuvo en Buenos Aires días atrás como parte de una gira por esta región promoviendo el cierre de Guantánamo y señalaba que hay 76 presos aún en este polémico penal y que los senadores estadounidenses desconocen exactamente lo que sucede allí. Alka Pradhan representa al kuwaití Amar al-Baluchi, que es uno de los 5 hombres detenidos en Guantánamo que están siendo juzgados como presuntos organizadores o partícipes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se los está juzgando en unas cortes ad hoc, que son comisiones militares creadas por el gobierno de George W. Bush para, digamos, que tienen sus propias reglas sobre lo que es punible, ¿no? Y que son muy cuestionadas. La abogada que estuvo en Buenos Aires y siguió de gira por otros países, dijo que muchas de las cosas que le sucedieron a su cliente, Amar al-Baluchi, las agencias de seguridad se lo comentaron a una directora de Hollywood y se pudieron ver en la película Zero Dark Thirty, y que esa información debiera darse a los abogados que defienden a los detenidos de Guantánamo. Lo que señala es que Amar estuvo retenido por la CIA 3 años, fue brutalmente torturado y el gobierno de Estados Unidos jamás probó nada en su contra.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
Buenas noches. ¿Cuál es el problema de que Evo o cualquier otro presidente de otro país pueda presentarse la cantidad de veces que se le ocurra a una nueva candidatura?
Para Voces del Mundo, para que se integre totalmente la paz en Colombia, tiene que también retirarse las 7 bases militares norteamericanas que amenazan a toda Latinoamérica. Saludos a las 7:50, Juan Emilio de Pablo Noguel.
Voces del Mundo, en AM750.
Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por los mensajes. Efectivamente, las 7 bases militares y todas las que hay en América del Sur, ¿no?, deberían retirarse de nuestra región y de nuestro territorio, como dijo Juan Emilio. Y también cabe recordar que una vez que se acuerde el tema de la paz en Colombia, se tiene que ir a un referéndum, ¿no? Ya hay bastante propaganda, ya están operando para el sí o para el no, en realidad se le dice un plebiscito, para ver si los colombianos, la mayoría de los colombianos, está a favor de la paz o no.
El que opera por el no es Álvaro Uribe.
Exactamente.
Y su partido.
Exactamente, pero con el otro día hacíamos una entrevista a León Valencia, un ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, y él comentaba que en realidad tampoco la población tiene todavía asimilado el tema del plebiscito, no está suficientemente internalizada la importancia que tiene el hecho de votar a favor de la paz, que había mucha tarea por hacer todavía. Bueno, y con respecto a las medios de comunicación, ya saben, Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo o @AM750, y para quienes quieren escuchar este programa nuevamente o alguno de los anteriores, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Allí buscan Voces del Mundo y van a encontrar toda la programación. Bueno, el programa es realmente muy rico, Mercedes. Empezamos hablando con Anabel Abuso, que es una académica de la Universidad de Rosario, especialista en Estados Unidos, que marcó de alguna manera todas las tensiones, todas las contradicciones que tiene Estados Unidos. Ella dijo que por supuesto que no eran nuevas, que sí aparecían como más agudizadas y que en principio habría algunas como seguir un modelo vinculado con la redistribución, con el keynesianismo, con el estado de bienestar, y otro más vinculado al, digamos, predominio del mercado por sobre el Estado, ¿no? Pero señaló también algunos otros debates que todavía se debe el pueblo norteamericano, y que ella señaló que Obama en un primer momento, en el año 2008, los instaló como el debate del financiamiento de las campañas o algo, pero bueno, según ella dijo, no aprovechó esos 2 primeros años que tenía mayoría en el Congreso como para avanzar fuertemente en estos temas, ¿no? A mí me impactó cuando dijo que, por ejemplo, las farmacéuticas son las que diseñan las leyes vinculadas con la salud, o las petroleras las leyes ambientales. Realmente un poco preocupante.
Totalmente. Y también hablamos con Pablo Stefanoni, estuvo en el estudio de la radio, él es economista y doctor en historia y colega. Hablamos sobre Bolivia, sobre Evo Morales, el legado que deja Morales, y un poco mirando Bolivia hacia futuro. Ahí el oyente hablaba del tema de la reelección, porque no logró ganar el referéndum que hubiera habilitado una nueva reelección para el presidente Morales.
Claro, Pablo señalaba que había más de un motivo, sin duda, pero bueno, uno tenía que ver justamente con el tema de la agenda, ¿no? Esa agenda a futuro, digamos, de alguna manera, que aparecía como un agotamiento, que con solamente subrayar lo que se había avanzado no había sido suficiente para la ciudadanía. También habló de otros temas, como el tema vinculado con el mar y, más ampliamente, la agenda o la situación regional de estos gobiernos progresistas que, bueno, que están en transformación, ¿no? Mercosur, Alianza del Pacífico, etcétera. Estábamos con Pablo Stefanoni, como decís vos, periodista y también doctor en historia, autor de varios libros. Bueno, Mercedes, se acabó el tiempo. Y nos despedimos entonces de nuestros oyentes hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.